Capítulo sexto. Prosiguen los retozos juveniles por charcos, praderas y vericuetos. Cuando se pusieron de nuevo en camino, Diana reparó que Celine tenía ligero bozo sobre el labio superior, vello finísimo que aumentaba la gracia y donosura de su rostro adolescente, tirando a varonil. Como observara al propio tiempo que la voz de su guía había mudado, la joven sintió cierto estupor. Celine, tú has crecido. No me lo niegues, dijo con sobresalto. ¿Qué virtud tienes en ti para crecer por horas? Muchas maravillas he visto, pero ninguna como esta. No te achiques, no te achiques. Ya me das por encima del hombro. Si eres casi tan alto como yo, ¿qué es esto? Yo soy así, replicó Celine con gravedad humorística. Crezco de día y menguo por la noche. Y también notó Diana que el mancebo había adquirido cierto aplomo en sus modales y andadura, aunque su agilidad y ligereza eran las mismas. Tomaron por una vereda y entraron en terreno fangoso salpicado de piedras. La niña de Pioz saltaba de una en otra procurando evitar el mojarse los pies. Llegaron por fin a un charco que comunicaba sus aguas con las del Alcana, y allí sí que no era posible pasar sin ponerse los zapatos perdidos. Celine no le dio tiempo a pensarlo, y sin decir nada intentó llevarla a cuestas. «Quita ahí», dijo ella. «¿Cómo vas a poder conmigo? No seas bruto. Busquemos otro camino». Pero Celine no hizo caso, y quieras que no, la levantó en brazos como si fuera una pluma. «Vaya, hijo, que tienes una fuerza. No lo creí. Ni siquiera te fatigas. Cuidado que yo peso. Te llevaría de esta manera hasta la noche, sin cansarme», afirmó él. «Pesas menos que una caña para mí». Diana se sentía en los brazos de su acompañante como en un aro de hierro. De este modo anduvo el muchacho con su preciosa carga, una buena pieza, metiéndose en el agua hasta las rodillas. Y Diana se veía acometida de fuertes ganas de reír, cuando las desigualdades del suelo del arroyo obligaban a Celine a hundirse, elevando los brazos, para que ni los pies ni el borde del manto de la señorita se mojaran. Al dejarla en tierra, no se conocía en la respiración del misterioso chico la más leve fatiga. «Vaya que eres fuerte», dijo ella dando un suspiro. «Si yo viviera, que no viviré, y te recomendara a mi papá, podrías ser nuestro palafrenero, y se te pondría una librea, con la cual estarías muy majo». Celine, sin hacer caso de lo que la señorita decía, empezó a coger piedras, y a tirarlas con presteza y empuje, increíbles en dirección al río. Su brazo era como inflexible onda, y las piedras salían silbando, a manera de balas, perdiéndose de vista. «Pero, ¿qué haces, chiquillo? ¿Apedreas el río? Mira que se enfadará». Oíase un lejano murmullo del agua, y en el mismo instante empezaron a caer gotas. «Llueve, Celine, ¿dónde nos metemos?», dijo la damita echándose el manto por la cabeza. Pero el otro, por toda respuesta, tornó a cogerla en brazos, y entró con ella en una gruta. Desde allí vieron que el río se alborotaba, encrespando sus aguas. Celine volvió a tirar piedras, y lo que más pasmaba a Diana fue verle coger cantos enormes y dispararlos cual si fueran los tejuelos con que se juega a la rayuela. Cuando aquellos pedruscos caían en la hondosa corriente, oíase un mugido profundo, exhalado por las aguas, y además un rumor dulce y misterioso, como sonido de arpas distantes. «¿Qué es esto, Celinito?» «Ah, me parece que el río se va». «Sí, las aguas merman. ¿Pero cómo?» «El cauce se queda seco. Mira, mira, las aguas corren hacia arriba, y las olas se atropellan. Pero tú, ¿por qué tiras piedras? ¡Qué malo eres! Ya ves, lo has espantado, Y ahora nos quedaremos sin río. Y emprenda usted ahora, otra caminata para ir a buscarle. ¿Pero qué cosas tienes? ¿Crees que estoy yo para perder el tiempo de esta manera? El río se desecaba rápidamente. Mejor dicho, se retiraba inquieto y murmurante, a otras regiones. Al llegar a este punto, dice muy serio Gaspar Díez de Turris, que aquel enojo de la señorita, por la desaparición del Alcana era más bien, estratagema de su amor propio, que sentimiento sincero y veraz, y que para suponerlo así, se apoya en documentos irrecusables, encontrados en el archivo de la Casa de Pioz. Después cuenta que como continuase lloviendo, el travieso Celín salió de la cueva, y empezó a arrojar piedras contra el cielo. Era cosa de ver cómo los proyectiles, herían las nubes, perdiéndose en ellas. —¡Oh! —Chico, ¿también tiras al cielo? —le dijo Diana asustadísima. —Eso es pecado. —Al cielo no, al cielo no. Y entonces se verificó el más grande prodigio de aquella prodigiosa jornada, a saber, que las nubes, heridas por las piedras, corrieron presurosas. Y pronto se despejó el firmamento. Diana miraba las nubes empujándose unas a otras, como las reses de un rebaño a quienes el pánico hace correr a la desbandada. El sol inundó entonces, con sus rayos picantes, toda la comarca, y cielo y tierra sonrieron. La joven y Celín pudieron andar por lo que un rato antes era lecho del río, sorteando los charcos que habían quedado aquí y allí. Como el sol picaba bastante, a Diana le daba calor el manto y se lo quitó, entregándolo a Celín para que se lo llevase. Y cuando se vio libre de aquel estorbo, sintió infantil deseo de saltar y agitarse. La risa le retozaba en los labios. Sus ideas habían variado, determinándose en ella algo que lo mismo podría ser consuelo que olvido. Lo pasado se alejaba, lo presente adquiría a sus ojos formas placenteras, y había perdido la noción del tiempo transcurrido, y del momento u ocasión, en que lo presente sucedía. Después de dar muchos brincos de peña en peña, apoyada en la firme mano de su guía, le entró a la niña un caprichoso anhelo de descalzarse para meter los pies en el agua. Ni ella misma podía decir en qué punto y hora lo hizo. Pero ello es que zapatos y medias desaparecieron. Y Dianita gozaba extraordinariamente agitando, con su blanco y lindísimo pie, el agua de los charcos, en alguno de los cuales había pececillos de todos colores, abandonados por sus padres, crustáceos y caracoles monísimos. Las arenas de oro se mezclaban con el limo blando y verde, y en algunos sitios brillaban al sol como polvo luminoso. También vieron y admiraron ejemplares peregrinos de la flora acuática. Todo era motivo de algazara y risa para la saltona y vivaracha señorita de Pioz, que de cuando en cuando se acordaba de su propósito de matarse, como de un sueño, y su orgullo rezongaba entonces como una fiera que se ladea durmiendo, y decía: «Sí, me mataré. Quedamos en que me mataría, y no me vuelvo atrás. Pero hay tiempo para todo». Llegaron de esta manera a la otra orilla del vacío cauce, y para subir a la ribera, Celín se agarró a la rama de un sauce, y cogiendo a la señorita con un solo brazo, la suspendió en el aire, y trepó con ella hasta ponerla sobre el verde ribazo. De allí pasaron a un campo hermosísimo, cubierto de menudo césped, y salpicado de olorosas hierbas. Bandadas de mariposas volaban trazando graciosas curvas en el aire. Celín las cogía a puñados, y las volvía a soltar soplando tras ellas, para que volasen más a prisa. La agilidad del gallardo mancebo, la misma de antes, aunque su cuerpo era mucho mayor. Diana no cesaba de admirar la elegancia de sus movimientos varoniles, y las airosas líneas de aquel cuerpo, en el cual la poca ropa, rayana en desnudez, no excluía la decencia. La marquesita había visto algo semejante en el museo de Turris, y Celín le inspiraba la admiración pura y casta de las obras maestras del arte. De repente, ¡ay! Saltó una liebre. Y más pronto que la vista brincó Celine tras ella, la agarró por una pata. Y suspendiéndola en el aire, para mostrarla a su amiga, le aplicó en el hocico ligera bofetada. Y la soltó. Diana, palmoteaba viéndola correr, precipitada y temerosa. No recordaba la joven haber respirado nunca un aire tan balsámico y puro, tan grato a los pulmones, tan estimulante de la vida, y de la alegría y paz del espíritu. De repente notó increíble novedad en su atavío. Recordaba haberse quitado botas y medias, pero su chaquetilla de terciopelo con pieles. ¿Cuándo se la había quitado? ¿Dónde estaba? Celine, ¿qué has hecho de mi manto? La señorita se vio el cuerpo ceñido con jubón ligero, los brazos al aire, la garganta idem per idem. Lo más particular era que no sentía frío. Su falda se había acortado. Mira, hijo, mira. Estoy como las pastoras pintadas en los abanicos. Es gracioso. ¿Y cómo me he puesto así? La verdad es que no comprendo cómo usa botas la gente ilustrada. ¡Qué tonta es la gente ilustrada, Celine! ¡Cuán agradable es posar el pie sobre la hierba fresca! Y allá, en Turris, usamos tanto farala inútil, tanto trapo que sofoca, además de desfigurar el cuerpo. Avisa cuando veas una fuente, para mirarme en ella. Quiero ver cómo estoy así, aunque desde luego se me figura que estaré bien, mejor que con las disparatadas invenciones de las modistas de Turris. Dicho esto, se lanzó en alegre carrerita tras de Celine, quien corría como el viento. ¿Qué le había de alcanzar? Pero él, cuando la veía fatigada, se dejaba coger, y enlazados de las manos proseguían su camino. Lo más particular era que Dianita sentía su corazón lleno de inocencia, y no le pasó por la cabeza que era inconveniente mostrar parte de su bella pierna a los ojos de su amigo. El recato se conservaba entero o inmaculado en medio de aquellos retozos inocentes, antes condenados por la civilización que por la naturaleza. Celine arrancó de un matorral dos o tres cañitas, y poniéndoselas en la boca, empezó a tocar una música tan linda, pero tan linda y animada, que a Diana le entraron ganas de bailar. Y antes de que las ganas se trocaran en vivo deseo, los pies bailaron solos. Y la danza aquella se compuso, según afirma el cronista, de los vaivenes más gallardos que podría idear la honestidad. Después del baile, dijo Celine. Tengo hambre. ¿Y tú?
Yo,
tal cual.
Pero, ¿dónde encontraremos aquí qué comer?
Por aquí no hay nada.
¿Que no?
Verás. Cerca de aquí, debe estar el árbol de los pollos asados.
Diana soltó una carcajada.
¿Te ríes?
¡Qué tonta!
Es una planta parecida a la que da los melones. La trajo también el alcana, y la dejó aquí. Yo solo la he descubierto, y no lo digo a nadie, porque vendrían los hosteleros de Turris, y se llevarían toda la fruta. Y metiéndose por entre el espeso ramaje, volvió al instante con uno al parecer melón. Partiólo sin trabajo. Dentro tenía una pulpa blanquecina, que Diana extrajo con los dedos para probarla. Caso más raro. Era lo mismo que pechuga de pollo fiambre. ¡Qué cosa tan rica! Ambos comieron y se hartaron, bebiendo después agua cristalina, en una fuente próxima. La señorita daba de beber a Celine, en el hueco de su mano, como es uso y costumbre de los idilios inocentes.